¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más importantes de nuestra especie es nuestra capacidad para socializar, para entrar en contacto unos con otros, entendernos y trabajar en equipo. Esa es la clave de nuestro éxito como especie hasta el momento. No podemos soportar solos una sola noche, completamente desprovistos de todo lo que da el conocimiento y la vida en colectivo, que eso incluye la ropa, la comida, etc. No pueden soportar una sola noche en la punta del Ajusco, por ejemplo. Si ustedes no saben qué es el Ajusco, busquen por favor en la Wikipedia el volcán Ajusco, que mira hacia la Ciudad de México, es un volcán afortunadamente extinto. La cima tiene una altura de 3.000 metros, 3.000 y fracción metros, no es muy elevado. Lo digo porque tenemos aquí Traslomita, ni siquiera Traslomita, aquí a la vista dos volcanes realmente grandes, el Popo y el Iztaccíhuatl, que tienen alrededor de 5.000 metros. El caso es que en una montaña relativamente pequeña, en la cima, existen condiciones que harían muy difícil la supervivencia por una sola noche de una persona que dependiera únicamente de los recursos de su propio cuerpo. Sin embargo, somos capaces de controlar prácticamente toda la tierra firme, controlamos los cielos, los mares, no lo hacemos muy bien, que digamos, pero lo hacemos, y estamos hablando ya de colonizar definitivamente otros cuerpos del sistema solar, y eso es posible gracias a nuestra capacidad para actuar en colectivo. Esa es una ventaja. Pero esa misma característica se vuelve en nuestra contra cuando renunciamos al elemento más importante de nuestro éxito individual y colectivo, que es nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de pensar de manera clara y objetiva. Un aspecto crucial, fundamental del pensamiento objetivo es la independencia. El ser uno mismo el que recaba información y el que se convence de una idea. Bueno, esto ha sucedido siempre, pero este fenómeno que le voy a mencionar se ha potenciado mucho ahora con el Internet. Cuando alguien propone una idea que parece bien fundamentada, pero que en realidad está apelando a nuestras emociones, la adoptamos rápidamente y rápidamente hacemos a un lado a cualquier persona que no esté de acuerdo con nosotros. Esta exclusión social tiene muchas manifestaciones diferentes: el racismo, la intolerancia religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. No admitimos que una persona piense de manera diferente a la forma en la que nosotros lo hacemos, porque por default damos por hecho que nuestras ideas colectivas necesariamente tienen que ser correctas. Este es uno de los aspectos que en lo personal me preocupa más sobre el calentamiento global antropogénico. Mucha gente últimamente ha establecido una equivalencia entre las personas que no creen en la pandemia y las personas que no se tragan la idea del calentamiento global antropogénico. Este tipo de paralelos es peligroso. En ambos casos, existe información objetiva suficiente publicada en revistas científicas para crearse un criterio. El asunto es que la gran mayoría de la gente no tiene ni el entrenamiento y, más importante, la costumbre de buscar sus propias fuentes de información y aprender a distinguir cuándo una fuente es buena y cuándo otra simplemente tiene buen aspecto. Como consecuencia de eso, el asunto de COVID-19 se ha convertido en materia de casi religiosa, de creer o no creer en la realidad de la pandemia, de creer o no creer en las vacunas, a pesar de que la información objetiva está publicada en revistas de prestigio. Y lo mismo pasa con el calentamiento global antropogénico. Los argumentos que presentan las personas que apoyan esta idea a rajatabla son buenos, y en algunos casos sí que están apoyados por trabajos científicos serios. Hemos comentado en otras ocasiones que un trabajo científico por sí mismo no crea verdad, aunque esté muy bien hecho. Hemos mencionado en más de una ocasión casos importantes en donde el consenso científico parece decantarse en una dirección y de pronto nos damos cuenta que lo que teníamos era incorrecto o cuando menos incompleto. Ese fue el caso de la teoría de la gravedad de Newton, que tenía ya varios centenares de años de pasar por una y otra prueba con éxito, solamente fallaba en un detallito verdaderamente baboso y despreciable en el caso de la órbita de Mercurio, y llega la teoría de la relatividad y literalmente de un día para otro, en la mente de los físicos más importantes, la teoría de Newton se convirtió en una nota interesante del pasado. Sabemos ahora que la teoría de Newton es incompleta, que es un caso especial de la teoría de la relatividad. Pues bien, ya hay muchos otros casos. Hemos hablado también del caso de la teoría de la supersimetría, que por muchos años muchos físicos le dedicaron su carrera completa porque estaban seguros que era la solución al problema de la unión entre la relatividad y la mecánica cuántica, solo que a estas alturas y desde hace 10 años cuando menos, la teoría está a punto de irse a la basura porque en el CERN deberían aparecer ya desde hace mucho tiempo las partículas con las características predichas por la teoría de la supersimetría y no aparecen para nada. El hecho de que una idea suene bien e incluso existan trabajos que la soportan no significa que sea correcta. En el caso del calentamiento global antropogénico existe una sorprendente falta de espíritu crítico por parte de la colectividad científica. Cuando se presenta una teoría, aunque sea la más bonita del mundo y la mejor hecha, siempre existe gente que la critica. Prácticamente no se ve eso con el calentamiento global antropogénico. Es uno de los motivos por los cuales esta historia parece más una charla de ventas, parece más el rollo de un vendedor de carros usados que un trabajo científico, que un tema científico. Parece que nos quieren vender carros eléctricos y generadores eólicos. Conste que aquí estamos muy en favor de la energía verde, pero bueno. A ver, vamos a centrarnos en el tema del día de hoy. La charla normal de la gente que apoya la teoría del calentamiento global antropogénico frecuentemente incluye la siguiente advertencia: si se sigue calentando el ambiente y siguen retrocediendo los glaciares, va a llegar un momento en el que el territorio lodoso que se encuentra sobre todo en el hemisferio norte y que normalmente está congelado todo el año, a eso se le llama permafrost. Es un territorio pantanoso que es durísimo, es como piedra, porque ese lodo está súper congelado y no pierde lo congelado incluso en el verano. El permafrost es un material lodoso rico en carbono. De hecho, en términos brutos, hay el doble de carbono en el permafrost del Ártico. Eso incluye Canadá, incluye la región de Siberia, etcétera, etcétera, que el dióxido de carbono que hay en la atmósfera terrestre. Es decir, que si todo el material del permafrost, todo el carbono del permafrost tomara forma de dióxido de carbono y saliera a la atmósfera, se triplicaría la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y las consecuencias tendrían que ser catastróficas porque la temperatura se descontrolaría, etcétera, etcétera. El argumento suena bien. Hay varias cuestiones que agregar a esto. Uno, que desde hace ya años han aparecido esporádicamente en revistas como Journal of Glaciology, que es una revista muy seria, y Nature, nada más y nada menos, artículos de investigadores que indican que una parte importante del derretimiento de los glaciares está relacionado con un fenómeno natural que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico Norte, y que parece que no tiene nada que ver con el calentamiento global. Hay por ahí algunos investigadores que dicen que sí tiene que ver con el calentamiento global, y otros que no. No existe consenso. Por lo tanto, no existe forma de asegurar que el derretimiento de los glaciares sea todo producido por dióxido de carbono, generado por la especie humana, o una parte sea generado por algún otro fenómeno natural. Lo cierto es que también existen otros trabajos que sugieren que en el pasado, cuando no existía la especie humana, o cuando menos, cuando no teníamos industria, la industria que ahora tenemos, llegó a desaparecer casi por completo la cubierta de glaciares en muchos países del mundo. Parece que los glaciares han tenido crecimiento y retracción muchas veces en los últimos siglos. Lo que pasa es que la memoria humana es de muy corta duración. Si algo pasó hace más de 100 años, normalmente no lo recordamos. Y muchas veces no existen herramientas para recordarlo. La ciencia verdaderamente moderna, en la que se registran con detalle y de manera numérica fenómenos naturales, tiene poquito más de 100 años. No existen registros climáticos confiables completos del planeta que tengan más de 50 años de edad. Pues no existían los satélites artificiales, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene más de 60 años de edad. El caso es que el derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares es muy probable que no se deba nada más a la actividad humana. Y en una de esas no se debe a la actividad humana. No lo sabemos. La evidencia es conflictiva. Hay artículos que dicen que se han casi derretido los glaciares, incluso una parte importante del continente antártico, hace muchísimo tiempo, cuando la especie humana o no existía o no estaba en condiciones de contribuir con el calentamiento global. Así que parece que hay fenómenos naturales que pueden producir el mismo efecto. Y si ese es el caso, ¿por qué estamos tan seguros que lo que está pasando ahora es culpa nuestra nada más? Ese es un argumento. Ahora, ¿cómo está el rollo este del permafrost? Si es algo para preocuparse, recuerde que Venus es un planeta muy similar a la Tierra, casi tiene el mismo tamaño, está un poquito más cerca del Sol. Si la distancia Tierra-Sol es 1, la distancia Venus-Sol es 0.7. La distancia de Venus al Sol es el 70% de la distancia de la Tierra al Sol, digo, la distancia promedio. Y Venus es un verdadero infierno. La temperatura promedio en todo el planeta, incluso en los polos, es superior a los 400 grados centígrados. La presión es 100 veces superior a la que existe en la atmósfera a nivel del mar, suficiente para aplastar a una persona. Cae nieve, pero nieve de metal derretido, de níquel. Hay relámpagos, llueve ácido sulfúrico. Es un lugar terrible, Venus. Y esencialmente es un gemelo de la Tierra. ¿Qué podría pasar si se derrite el permafrost? De pronto aumenta mucho dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, que atrapa mucho calor, y esto podría iniciar un proceso que no se podría detener, que convertiría a la Tierra en un gemelo de Venus. Se ha llegado a plantear esa situación. Y digo, hay que tomárselo en serio. No, aquí no se trata de creer o no en el rollo del calentamiento global antropogénico, es cosa de hacer estudios científicos serios para ver a qué conclusiones podemos llegar. Y una vez que hagamos los estudios, entonces sí, ya empezamos a decidir si estamos a favor o no de una idea como esas. Esa es la propuesta de este programa. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista electrónica Science Advances. Hemos comentado muchas veces que Science Advances es una publicación electrónica con artículos de primerísima línea, y la organización controladora es Science. Science y Nature son las dos editoriales generales sobre temas científicos más importantes del mundo de la ciencia, y lo han sido desde hace más de siglo y medio. Tienen más de 150 años de existir. No existen muchas organizaciones que sean tan sólidas como Science o Nature para materia científica. Así que los artículos publicados en estas fuentes, como Science Advances, merecen toda la atención de la colectividad. ¿Qué dice este trabajo? Ahí le va. Un grupo de investigadores, entre otros del colegio de... del Departamento de Ciencias Ambientales y de la Tierra de la Universidad de Boston y de otras organizaciones, se pusieron a estudiar cavernas que se encuentran dentro del círculo polar ártico. Las cavernas normalmente se producen en el interior de roca soluble, de roca más o menos soluble, la roca caliza. La roca caliza es extraordinariamente dura, es muy abundante, y esta roca se va disolviendo poco a poco por la acción del agua. El agua de lluvia, por ejemplo, frecuentemente disuelve, entre otras cosas, ligeras cantidades de dióxido de carbono y otros materiales que por sí mismos ejercen una acción corrosiva en las rocas de este tipo. La roca caliza es alcalina. Eso significa que reacciona de manera violenta con sustancias ácidas y la débil acidez del agua por sí misma, el agua que tiene un poco de dióxido de carbono, puede ir abriendo boquetes en el interior de estas rocas. El agua por sí misma además puede disolver la roca sin necesidad de la presencia de dióxido de carbono. Con el paso de los años, estas oquedades se van haciendo más y más grandes hasta que se forman ambientes realmente espectaculares. En las cavernas, en donde el agua está fluyendo continuamente, empieza a ocurrir un fenómeno realmente espectacular. No sé si ha visitado las grutas de Cacahuamilpa aquí en México, o si vive usted en otro país, si ha visitado alguna caverna alguna vez. Es verdaderamente imponente y es bellísimo. Encuentra usted una serie de estructuras, las estalagmitas, las estalactitas, y hay otras estructuras, cada una tiene su nombre. Hay un término general para referirse a las estructuras que se forman en el interior de las cavernas como consecuencia de la acción del agua. Se llaman espeleotemas. Si tiene usted agua que está penetrando continuamente por el techo de una caverna, esa agua puede disolver parcialmente sustancias en su camino, y cuando por fin logra penetrar por el techo de la caverna comienza a gotear. El punto en donde se forman esas gotas puede ser constante, puede estar arriba de una pequeña grieta en la roca. Entonces siempre de la misma grietita está cayendo agua. Y esas gotitas al formarse comienzan a evaporarse casi inmediatamente y los minerales que traen disueltos, los minerales que disolvieron en su camino, en parte se quedan alrededor de esa grietita en donde se forma la gota. Alrededor de la grieta empiezan a aparecer cristalitos. Si pasa el tiempo suficiente, esos cristalitos comienzan a agregarse y comienzan a formar una estructura cada vez más grande, una estalactita. Si pasan miles de años, estas estalactitas pueden crecer hasta tener varias docenas de metros de largo y pueden llegar a juntarse con estructuras similares que salen del suelo, las estalagmitas. Las gotas que caen de la punta de las estalactitas al chocar contra el suelo liberan también parte de los minerales que tienen disueltos y se comienzan a formar montañitas de cristales, principalmente de carbonato de calcio, que comienzan a crecer hacia arriba. A veces se juntan las estalactitas con las estalagmitas y se forman columnas hechas de cristales y son muy bonitos. Bueno, en estos lugares quedan atrapados también otros materiales. Por ejemplo, las gotas en su camino, el agua en su camino hasta el lugar en donde se comienza a formar una estalactita, puede llegar a disolver, a tocar rocas que tienen una cantidad apreciable de uranio. Todas las rocas volcánicas tienen uranio. Entonces en la gotita queda atrapado un poquito de uranio. La gotita hace su camino, comienza a formar una estalactita y al momento de formar la estalactita, parte de los minerales de la gota quedan depositados en la estalactita en crecimiento. Y entre otras cosas pueden quedar atrapados átomos de uranio. Cuando los átomos de uranio revientan, forman otro elemento químico diferente, el torio, por ejemplo. Es uno de los posibles caminos de destrucción de un átomo de uranio. Si no ha pasado mucho tiempo desde que un átomo de uranio reventó, usted va a encontrar en su lugar algo de torio. Si pasa más tiempo, el proceso continúa, los átomos de torio se convierten en otros átomos diferentes hasta que al final acaba usted con plomo. Pero el caso es que si usted encuentra torio, una cierta variedad de torio dentro de estos minerales, usted sabe que ese torio antes era uranio. Si usted mide cuánto uranio todavía hay en un trocito de cristal y cuánto torio hay, usted sabe cuánto uranio había inicialmente. Como se conoce el ritmo con el que el uranio se descompone en torio, usted puede calcular la edad de distintos puntos de una estalactita. Entonces usted puede saber en qué época la estalactita tenía 5 centímetros, 10 centímetros, 15, 20 centímetros. Si hay una época en la que se interrumpe el crecimiento de la estalactita, eso también lo va a reflejar el torio. Al ir sacando la edad de distintas rebanadas de una estalactita, usted va a encontrar probablemente que se estaba depositando uranio hace 10.000 años en la estalactita y hace 11.000 años. Y de pronto encuentra que el siguiente depósito fue hace 15.000 años. Significa que hubo un intervalo como de 3.000 años, si se ven las cuentas, como de 3.000 años, en donde no se depositó uranio, y eso significa que no había agua que formara estalactitas. Al estudiar el ambiente de estas cuevas, en Siberia y en otros lugares del mundo, en Canadá, los investigadores encontraron precisamente este fenómeno y pudieron estimar a qué se debían estas pausas en la generación de estalactitas. Si afuera hace muchísimo frío, el agua se congela y el agua congelada no se percola por el techo de la caverna y genera estalactitas. Cuando hace demasiado frío, no existe agua líquida que pueda participar en la formación de estalactitas. Se detiene el proceso. Entonces, usted puede igualar las pausas en la formación de las estalactitas con épocas en las que arriba de la cueva había mucho hielo. Usted puede, si toma datos de muchas cuevas diferentes, que fue lo que hicieron los investigadores, simplemente en Canadá tomaron 73 fuentes diferentes, usted puede darse una idea de el ritmo con el que se estaba, en qué épocas hacía mucho frío y en qué épocas no, en pocas palabras. Si en una cierta época la estalactita daba muestras de estar formándose activamente porque estaba fijando uranio, eso significa que arriba había suficiente calor para que el hielo se derritiera. Bueno, estos investigadores encontraron lo siguiente, para no alargar demasiado este rollo. La Tierra tiene ya 4.500 millones de años, sabemos que ha pasado por unas variaciones climáticas brutales. Hubo, por ejemplo, dos, probablemente tres épocas, que en algunos casos duraron más de 10 millones de años, en las que la Tierra aparentemente quedó cubierta de hielo hasta el Ecuador, pues. A esta teoría se le llama la teoría de la Tierra bola de nieve, Snowball Earth, en inglés. Búsquela así en la Wikipedia. También ha habido épocas en las que ha hecho un calor verdaderamente brutal, varias de ellas. Una de ellas, por cierto, coincidió con la peor extinción masiva de la historia, que fue antes del inicio de la era de los dinosaurios. Hemos hablado de ello. Pero ha habido otras épocas, y algunas de ellas muy recientes. Entonces, bueno, sabemos que la Tierra ha tenido variaciones climáticas importantes. En los últimos 2.5 millones de años, la Tierra ha estado atrapada en lo que se llama una era de hielo. En una era de hielo no siempre hay mucho frío. Tiene usted intervalos largos en donde hace mucho frío, los glaciares crecen mucho, llegan más o menos a la mitad de los Estados Unidos o a la mitad de Europa, una cosa así. Permanecen así por 10, 20, 40, 50 mil años o más. Y luego se derrite el hielo muy rápido, en cuestión de menos de un siglo, no se sabe exactamente cuánto tiempo. Y se viene una temporada corta, 12, 15 mil años, una cosa así, con un clima más o menos decente. Eso se le llama periodo interglaciar. Y luego se viene otro periodo glaciar en que hace mucho frío y que dura a lo mejor 40, 50 mil años. En los últimos 2.5 millones de años ha habido, no sé si una veintena, una cosa así de glaciaciones. Cada una de ellas ha durado decenas de miles de años. Y han existido periodos interglaciares como en el que estamos viviendo ahora. Bueno, resulta que lo que hicieron estos investigadores fue determinar que en el último millón de años el permafrost ha estado prácticamente sin cambiar, a pesar de que ha habido épocas en las que se derrite el hielo y hace relativamente calor y épocas en las que no. A pesar de que hemos tenido glaciaciones y periodos interglaciares, en el último millón de años el permafrost se ha mantenido frío. Esto significa que no coincide la información de los ciclos de calor y frío que sabemos que ha tenido la Tierra en los últimos 2,5 millones de años con lo que le pasa al permafrost. Esto es muy delicado para la gente que apoya la teoría del calentamiento global antropogénico. Uno de los autores dice literalmente lo siguiente: estos descubrimientos no se pueden ajustar fácilmente a las predicciones típicas de calentamiento global para el futuro. Esto podría significar que los investigadores no han tomado en cuenta procesos que impiden que el permafrost se derrita y produzca picos grandes de dióxido de carbono. Porque debe usted saber que como usted puede medir la composición química de estos cristalitos que se forman a partir del agua que entra por los techos de las cavernas, pueden determinar el porcentaje de dióxido de carbono que había en la atmósfera. E incluso cuando la Tierra se ha calentado bastante en los últimos 2,5 millones de años, no ha aumentado mucho el dióxido de carbono. Y esto va en contra de la teoría de que el permafrost puede llegar a derretirse cuando hace mucho calor. Si hay mecanismos relacionados con el funcionamiento de la maquinaria climática terrestre que claramente no conocemos, porque las teorías actuales predicen que el permafrost debió derretirse, aunque sea parcialmente, en los interglaciares pasados, y eso no pasó, de acuerdo a estos investigadores. Y el problema es que los modelos matemáticos que predicen este derretimiento, que sabemos que no ocurrió, son los mismos que se están utilizando para decir que dentro de tantas décadas el calentamiento global se va a volver irreversible y nos va a llevar la trampa. Significa que esos modelos son incorrectos o incompletos. Ahora, antes que saque usted conclusiones, si es que es la primera vez que nos escucha hablar del tema, como biólogos estamos agudamente conscientes del terrible impacto ambiental de las actividades humanas, de la destrucción sistemática del ecosistema y del efecto profundamente negativo que tienen esas actividades para el ecosistema y para nuestro propio futuro. La especie humana no puede sobrevivir sin un ecosistema. De hecho, creemos que el problema es mucho más agudo que el que plantea la gente que apoya la teoría del calentamiento global antropogénico. Da la impresión de que si corregimos las emisiones de dióxido de carbono, todo regresa a la normalidad. Y eso es falso. El ritmo de destrucción de la selva amazónica, el ritmo de destrucción de los ambientes naturales en todo el planeta está creciendo. Y está creciendo porque la población humana está creciendo de manera descontrolada y cada persona merece, fíjese lo que estamos diciendo, merece y necesita recursos para vivir, y esos recursos vienen de la naturaleza. A más personas, más explotación de recursos. No hay escape a esto. Entonces, la impresión es que el verdadero problema que está enfrentando la sociedad humana en términos ambientales es de sobrepoblación, y es un problema mucho más grave que el que se supone plantea el calentamiento global antropogénico. Y por lo tanto, al prestarle demasiada atención a esta idea, es incorrecto y contraproducente. Por favor, saque sus propias conclusiones, pero cuando lo haga, recuerde lo que le dijimos al principio. No renuncie al aspecto más importante de su condición humana, que es su capacidad para pensar de manera independiente y objetiva. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.